Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Eroski Móvil corrige un fallo que dejaba al descubierto los datos de sus clientes. Londres reconoce una nueva fuga masiva de datos por el robo de un portátil. Yahoo podría despedir a 2.500 trabajadores. Pillado por colgar su vídeo de conducción temeraria en YouTube. Eroski Móvil, el operador móvil virtual perteneciente al grupo de hipermercados, ha corregido un agujero de seguridad en su página web que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios. La Asociación de Consumidores Facua ha sido quien ha advertido a la compañía del problema. Cualquier usuario que entrase en www.eroskimovil.es podía ver y manipular datos personales de consumo y contratación del resto de clientes. Un titular de una línea Eroski Móvil solo tenía que introducir su propio número de teléfono en la web, con lo que recibía a través de un mensaje SMS la contraseña para acceder a sus datos. Si en menos de una hora tecleaba los teléfonos de otros clientes, el sistema les creaba siempre una nueva cuenta con idéntica contraseña. El fallo también hacía posible desviar las llamadas entrantes a cualquier número de teléfono, bloquear la realización o recepción de llamadas y activar o desactivar el buzón de voz y otros servicios. Asimismo, quedaba al descubierto nombres y apellidos de los titulares de las líneas, sus DNIs, domicilios, fechas de nacimiento, profesiones, niveles de estudio y los códigos PUC de sus números. Tras la denuncia de Facua presentada en la mañana de ayer, Eroski Móvil resolvía el error esa misma tarde. Actualmente su página funciona con normalidad y genera contraseñas siempre distintas, según el comunicado de la Asociación de Consumidores. Facua tuvo conocimiento de las irregularidades el pasado 20 de enero, al ser alertado a través de su web por un miembro de su red de consumidores en acción, al que posteriormente se sumaron los correos de otros usuarios.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Ministerio Británico de Defensa confirmó el robo de un ordenador portátil perteneciente a un oficial que contenía datos de 600.000 personas, incluidos sus números de pasaporte o de la Seguridad Social. El ordenador fue sustraído de un vehículo aparcado en Edgbaston, en la ciudad de Birmingham, el 9 de enero, aunque su desaparición no se dio a conocer hasta el viernes pasado. El portátil perteneciente a un oficial de la Marina Británica contenía información de personas que se habían alistado a la Marina, los Royal Marines o la Fuerza Aérea y de otras que habían expresado su interés en hacerlo. Los datos archivados incluían número de pasaporte, número de la Seguridad Social, detalles del carné de conducir, datos familiares y dirección del médico de cabecera, tal y como indicó el Ministerio. Incluso había datos bancarios de al menos 3.500 personas, según informa PC World. Este caso se suma a otros extravíos de datos confidenciales por parte de organismos del gobierno británico. El más controvertido fue la pérdida por parte de Hacienda Británica de dos discos informáticos con información confidencial de 25 millones de ciudadanos acogidos a subsidios familiares.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La prensa estadounidense asegura que Yahoo recortará cientos de empleos en algunas áreas, una cifra que podría llegar a los 2.500 despidos de los 14.000 empleados con los que cuenta la compañía. El sitio especializado Silicon Alley Insider comenta por su parte que el gigante de Internet afrontará una reducción de personal de entre un 15 y un 20%. Se trata, según informa hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal, de parte de una reorganización de sus presupuestos y de un reenfoque de sus actividades. Se desconoce por el momento la cuantía exacta de estos recortes. Fuentes de la empresa afirmaron que Yahoo anunciará los ajustes durante su presentación de resultados anuales y del cuarto trimestre el próximo 29 de enero. Según explica el rotativo, Yahoo quiere finalizar el ejercicio 2008 con el mismo número de empleados que a finales de 2007, agregando empleos a ciertas áreas prioritarias. La empresa que en los dos últimos años ha tenido que enfrentarse a una mayor competencia en el mercado de la publicidad online, cuenta ahora con cerca de 14.000 empleados. Las mismas fuentes añadieron que cualquier recorte de empleo podría ser interpretado por los inversores como una señal de la intención de Yahoo de mantener o mejorar sus márgenes de beneficio. Lo cierto es que la pérdida de valor de la compañía preocupa. Sus acciones han caído ya un 17% desde noviembre. El tercer trimestre del año pasado arrojó cifras a la baja, con un crecimiento de beneficios neto de tan solo el 4,6%. Ya después de verano comenzó una reestructuración de la cúpula con el nombramiento de Jerry Yang. A nivel mundial, Google acapara más del 32% de los ingresos publicitarios en Internet, contra un porcentaje menor que un 20% para Yahoo, mientras que los dos grupos partieron de una situación de igualdad hace 2 años.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Policía Municipal de Girona ha abierto diligencias por un presunto delito de conducción temeraria a un vecino de San Gregori de 20 años, cuyas infracciones de tráfico están colgadas en un vídeo de YouTube y fueron denunciadas por un ciudadano anónimo. Según ha informado fuentes de la Policía Local de Girona, hace unos días recibieron un correo electrónico de un ciudadano en las dependencias policiales que les informaba de que había visto un vídeo en el YouTube, cuya dirección facilitó para poder verlo, en el que un conductor circulaba de manera temeraria y realizaba numerosas infracciones. El ciudadano solicitó a la policía que se localizara y sancionara a ese conductor por considerar que ponía en peligro la vida de otros conductores. A partir de esta información se inició una investigación en la que primero se comprobó la dirección facilitada y efectivamente se vio el vídeo en el que el conductor de un Peugeot 206 efectuaba numerosas imprudencias e infracciones. Como la matrícula no se podía ver con claridad, los agentes enlazaron con otros vídeos del mismo conductor en los que se le veía haciendo cosas similares con el mismo vehículo y con una moto sin matricular. A partir de los nuevos vídeos se pudo averiguar la matrícula del Peugeot, identificar los lugares donde se habían producido las infracciones, en las afueras de la ciudad de Girona, e identificar al conductor de los dos vehículos, un vecino de San Gregori de 20 años. Una vez localizado, los agentes instruyeron diligencias al joven como presunto autor de un delito de conducción temeraria.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La serie de números que identifica a un ordenador en la red, la dirección IP, debe ser considerada generalmente como información de carácter personal, tal y como ha afirmado el director de la Oficina de Protección de Datos alemana, Peter Saar. Saar dirige actualmente un grupo en la Unión Europea que prepara un informe sobre cómo las políticas de privacidad de buscadores de Internet como Google, Yahoo, Microsoft y otros cumplen con las leyes comunitarias de protección de datos de los usuarios. En unas declaraciones en el Parlamento Europeo afirmó que cuando alguien podía ser identificado a través de su dirección IP por Internet, entonces esta ha de ser considerada como un dato personal. Esta opinión es muy diferente de la que sostiene Google, que insiste en que una dirección IP identifica simplemente la localización de un ordenador, no al usuario individual. Se ha reconocido que las direcciones IP pueden siempre no ser personales o ligadas a un individuo, como en el caso de los cibercafés o de las oficinas, cuyos ordenadores son utilizadas por varias personas. El tratamiento de las direcciones IP como un dato personal podría tener grandes implicaciones para los buscadores y el tratamiento que hacen de esta información.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Ubuntu es probablemente la versión para escritorio del sistema operativo Linux más popular, sobre todo entre los usuarios de ordenador menos expertos. Pero un grupo de desarrolladores se ha puesto manos a la obra para hacer más sencillo el uso de un sistema libre. El resultado es GUI. Según explican los promotores de este proyecto en su propia web, GUI es un instalador no oficial de Ubuntu para Windows que te permite entrar en el mundo de Linux con solo un clic. Gracias a este programa es posible instalar y desinstalar Ubuntu como cualquier otra aplicación de Windows. Basta con descargar y hacer doble clic sin necesidad de grabar el instalador en un CD. La instalación no solo incluye el sistema operativo, también llegan junto a Ubuntu las aplicaciones más comunes como el paquete de programas ofimáticos OpenOffice, el editor de imágenes GIMP, el navegador Firefox, juegos, cliente de mensajería instantánea, etc. Una vez instalado el sistema, basta reiniciar el ordenador y un menú aparecerá en pantalla para permitir elegir con qué sistema operativo se quiere arrancar la máquina, Ubuntu o Windows. Funciona en varias versiones del sistema de Microsoft, desde Windows 98 a Windows Vista.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Getty Images es el mayor servicio de venta de imágenes y vídeo a través de Internet. Ha sido puesta a la venta por sus propietarios, según ha revelado hoy The New York Times. No hay oferta ganadora por el momento, pero el diario estadounidense estima que podrían rondar los 1.500 millones de dólares, unos 1.038 millones de euros. Este sitio de Internet fue fundado en 1995 y desde entonces ha crecido de forma espectacular y pasado por varios propietarios. Los actuales dicen que su repositorio de imágenes almacena más de 3.200 millones de instantáneas y tiene más de 4 millones de visitantes únicos cada mes. El negocio del sitio se basa en la venta a través de Internet de las imágenes de fotógrafos profesionales de alta calidad y procedentes de todo el mundo. También proporciona fotografías de las conexiones de Time Life y National Geographic. Su principal rival es Corbis, un servicio similar propiedad del fundador y presidente de Microsoft, Bill Gates.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Una firma estadounidense de investigación genética financiada por Google ofrece a partir de hoy en Europa el envío por Internet de un análisis personalizado de ADN por unos 690 euros. Según la página web de 23andMe, como se llama en la empresa, basta con quien se suscriba a este servicio firme su consentimiento y envíe su saliva en un tubo de plástico puesto a su disposición por aquella. Los expertos de 23andMe extraerán luego en el laboratorio las células de ADN de la saliva y descifrarán el genoma del individuo. Al cabo de 4 semanas aproximadamente, el suscriptor recibirá una clave de acceso a su análisis genético personal en la red, que se guardará, según la empresa, en un banco de datos seguro. Eso le permitirá no solo descubrir su origen y conectarse genéticamente con amigos, familiares y otras personas de distintos puntos del planeta, sino también descubrir su riesgo potencial de contraer determinadas enfermedades, como la diabetes, la esclerosis múltiple o determinados tipos de cáncer. Según escribe hoy el diario The Guardian, ese nuevo servicio puede suscitar polémica en el Reino Unido, cuyas autoridades sanitarias advierten de que las pruebas genéticas son con frecuencia inútiles y pueden provocar innecesariamente ansiedad. El mes pasado, The Human Genetics Commission de Gran Bretaña condenó ese tipo de test como un despilfarro de dinero e instó al gobierno a regularlos para controlar su comercialización. Según esa comisión, no hay por el momento conocimiento exacto ni completo de lo que significan las diferencias en los pares de cromosomas. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digitala nos propone para el martes 22 una jornada titulada Foro de Innovación. Pon la innovación en tu agenda. Comenzará a las 9 de la mañana en el edificio E6 en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava. Por su parte, Vizcaya Empresa Digital ha organizado una jornada sobre sistemas biométricos para controles de acceso, presencial y seguridad informática. Tendrá lugar en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, el jueves 24, comenzando también a las 9 de la mañana. Ambos eventos son gratuitos, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de concluir este informativo, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Óscar Cavada dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas horas?
Pues por aquí está tranquilo, lo único pues comentar lo que es la apariencia de un nuevo gusano para...
Un nuevo gusano para teléfonos móviles que sin duda parece que el dispositivo que llevamos en el bolsillo que nos permite hablar, pues pensamos que está ajeno a los códigos maliciosos, pero al fin y al cabo pues es un pequeño ordenador con sus formas de comunicación y también puede ser vulnerable y puede recibir códigos maliciosos, ¿verdad?
Pues sí, además es uno de los de lo que nosotros creemos que va a ser uno de los objetivos de este año. Digamos que los dispositivos móviles, pues la gran difusión que tienen, pues ahora lo que comentabas, pues, ahora son los pequeños ordenadores, cada vez tienen más complicados o con más cosas, podemos hacer casi todo. Entonces es uno de los, digamos, objetivos en los cuales creemos que los ciberdelincuentes van a empezar, digamos, a enfocarse. Entonces en este caso pues estamos viendo una especie de incremento de creación de malware de este tipo, y en este caso pues acabamos de detectar uno pues que eso, que está, digamos, indeguable, que eso significa que está bastante activo, que ya se ha detectado en, digamos, en varios sitios, en varios países. Uh-huh. y es bastante curioso. En este caso pues estamos hablando del gusano Veselo. En este caso lo que hace es se transmite a través de Bluetooth y de por mensajes MMS, y digamos que, bueno, no es que vaya a realizar, digamos, un mal funcionamiento de lo que es el teléfono móvil. En este caso, uh-huh, solo afectaría, pues como comentamos, a todos los teléfonos que se basen, digamos, en sistema operativo Symbian, y lo que realice, digamos, sería una especie de bajada de rendimiento. Y eso sí, como se transmite a través de MMS, digamos, los mensajes por MMS pues tienen un coste. Entonces pues si se dedica, digamos, a nos infecta y empieza, digamos, a intentar propagarse de forma masiva a través de nuestro móvil, utilizando, digamos, nuestros números de teléfonos, enviándonos pues una muestra de estos mensajes, pues mucho ojo. Una de las formas, digamos, para identificarlo es por si vemos que nos llega un mensaje de MMS con, digamos, un archivo adjunto. En este caso, normalmente los existentes formatos de difusión, lo que es el fichero que nos envía, uno, digamos, es beauty.jpg, digamos, el fichero adjunto que nos llega, que sería en este formato que nos llega el gusano. También nos puede, uh-huh, llegar con un formato, digamos, como de audio, que sería en sex.mp3, digamos, basándose en sexo, para poder engañar al usuario para que este luego lo ejecute. Y esto sería, digamos, de temática pues love.mp3, que en este caso pues bueno, como también comentamos la temática ahora de lo que es el San Valentín que llega dentro de poco, pues también un poco, digamos, utilizaría este tipo de ficheros pues para intentar es una de las cosas también curiosas que tienen es que una vez que nos haya infectado están, digamos, escuchando lo que es nuestra bandeja de entrada de mensajes, y siempre que una vez que nos llega un mensaje, este automáticamente le daría a responder y enviaría un fichero MMS, digamos, o sea, un mensaje MMS con cualquiera de estos tres adjuntos. Y de esta manera, pues, se está propagando y propagando.
Desde luego, una de los de las trabas que tienen de momento estos códigos maliciosos para propagarse, pues lo acabamos de comentar, y es esa traba que existe, ya que para poderse reenviar tienen que generar mensajes multimedia, o conocidos como MMS, que no todos los teléfonos, aunque ya hoy en día muchos sí, pero no todos los teléfonos lo soportan, y sobre todo que tiene un coste, con lo cual, pues si queremos hacer una difusión de este código malicioso, pensando que seamos nosotros pues los creadores de este malware, pues nos supondría un ataque ya inicial a nuestro bolsillo, cosa que en los virus para ordenadores pues no sucede, ¿verdad?
Eso es, en principio lo que es el lanzamiento, pues digamos va a suponer un coste para lo que es el creador, pero una vez que haya infectado, digamos, una serie de bastantes, unas cuantas terminales, pues ya esas terminales de forma automática son las que se están dedicando ya a producir, digamos, el envío del gusano, por lo cual ya lo que es el creador, pues ya no le sufre ningún coste. Eso, ya el coste ya pasaría lo que es al dueño del teléfono, digamos, que ya sería pues lo más dañino, porque ya digamos que estos mensajes pues ya tienen un coste, y si se dedica a enviar muchos, pues puede, digamos, el bolsillo del usuario pues sufrir bastante.
Supongo, Óscar, que no os consta en este instante una elevada propagación de esto, ¿verdad?
No, en principio no hay ninguna alerta en el cual hayamos visto que está difundiendo de forma masiva, por lo cual pues los usuarios tienen que estar, digamos, bastante tranquilos. Digamos, sabemos de la creación, como todo esto, pues se crean muchos tipos de malware y hay muchos que son muy peligrosos, pero a lo mejor no tienen ninguna difusión. A lo mejor simplemente pues lo que tenemos nosotros es una muestra, nosotros ya lo tenemos detectado, y por lo cual pues ahora estamos a la espera de ver de lo que es la difusión, pero en principio por ahora pues no está siendo peligroso.
Pues ahí están todos los datos. Recordamos, afecta únicamente a los teléfonos móviles que tienen sistema operativo Symbian. Generalmente son todos los, bueno, no todos, sino muchos teléfonos Nokia y algún otro fabricante que también lo incorpora. Así que precaución, y sobre todo yo daría un consejo adicional, Óscar, y es que se desactivase el Bluetooth cuando no lo estamos utilizando, porque he podido además personalmente comprobar pues en sitios abiertos donde hay pues ya hay bastante gente, como pues muchas personas van con el Bluetooth activo, van con esa forma de comunicación, y aparte de ser pues tremendo el gasto energético que hacen, con lo cual nuestra batería se gastará con bastante más rapidez, pues además pues podríamos tener algún ataque de este tipo, que aunque tiene su seguridad, tendríamos que aceptar un mensaje, tendríamos que pasar un proceso, pues nunca se sabe hasta dónde llegan los códigos, hasta dónde llegan las vueltas que le dan de tuerca los creadores de este tipo de malware. Así que ese consejo de desactivar el Bluetooth cuando no lo utilicemos, yo creo que es adecuado. ¿Qué te parece?
Pues sí, en principio lo que es el Bluetooth, pues cuando lo vayamos a utilizar, pues simplemente lo activamos, y como lo comentabas, pues lo que es el gasto de lo que es la batería, pues es muy grande, por lo cual pues no nos supone nada pues tenerlo desactivado y activarlo cuando lo queremos, digamos, utilizar. De esta manera pues vamos a ahorrar energía y nos estamos protegiendo pues contra este tipo de ataques, que como te comentaba pues van a ir a más, y es una cosa que estamos viendo desde aquí, por lo cual hay que tener mucho cuidado.
Pues por lo menos nuestros oyentes habrán comprobado cómo la seguridad no solo afecta al ordenador, sino que también otros dispositivos que tenemos a nuestro alrededor se pueden ver afectados. De momento son pocas incidencias, de momento pues no está teniendo una gran trascendencia, pero quién sabe si todo esto pueda cambiar en unos meses o en un tiempo y tengamos que hablar pues de amenazas o de problemas ya más serios. Vamos a finalizar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
El dato del INFEX es del 11%, y desde aquí mantenemos todavía el nivel naranja.
Nivel naranja, y el consejo que hay que tener siempre presente:
como siempre, mantener el antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Muchísimas gracias, Óscar. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Vale, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Comenzaremos la jornada del miércoles con tiempo gris, pero el sol logrará hacerse hueco. Durante la mañana el cielo estará cubierto y es posible que llovizne ligeramente en la vertiente cantábrica. En cambio, durante la tarde empezarán a abrirse claros y por la noche se podrá ver la luna llena. En la mitad norte es donde le costará más levantar, en Álava y Navarra limpiará antes. Como de madrugada el cielo estará cubierto, el amanecer será algo más templado. Las máximas también subirán ligeramente. Los termómetros oscilarán entre los 8 y 15 grados en Bilbao y los 7 y 14 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 2 y 12 grados. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.